Atiende para analizar este tema. Doctor, profesor, ¿cómo le va? Buenos días.
Leo, buen día, un saludo para vos y la mesa.
Bueno,
Buen
muchas
día.
gracias. La verdad que hemos pegado un tema con el otro, pero no teníamos opción por los horarios. Profesor, ¿entiende usted que la gravedad en este caso, en esta oportunidad del conflicto, podría efectivamente involucrar a otros países de la región, como temen algunos?
Y es difícil, es difícil. Yo creo que el conflicto está centrado en el choque entre Israel e Irán. De todos modos, ha habido llamamientos por parte de los países sunitas, las petromonarquías de la península arábiga, para que el conflicto se detenga, ¿no? Es el caso de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, que están pidiendo que el conflicto se detenga porque en el caso de que el conflicto continúe aumentando y ponga en riesgo, por ejemplo, la navegabilidad del Golfo Pérsico, lo que sí vamos a tener es un impacto mundial en el precio del petróleo y del gas licuado. Eso está claro. Ahora, que participen otros países del conflicto es más dudoso porque Irán está bastante acorralado, bastante solo. Los aliados de Irán en la región han sido derrotados. El gobierno de Bashar al-Assad en Siria cayó hace algún tiempo atrás. Las milicias hutíes no representan una amenaza seria para el gobierno de Israel. Hezbollah se encuentra absolutamente descabezado. Jamás en la franja de Gaza está invadida por Israel, o sea que evidentemente Israel mantiene la iniciativa y es bastante difícil que Irán logre algún aliado para poder responder a Israel, ¿no? Así que se generalice el conflicto y participen otros países, no. Ahora, que el conflicto se generalice y que signifique un impacto en la economía mundial, eso es mucho más probable.
Bueno, de hecho ya hay movimientos en el precio del petróleo, ¿no? Apenas empezó el conflicto ya se especulaba, no, el petróleo empezó
Aumentar.
a subir y el oro también.
Sí, el oro siempre es un refugio bastante seguro cuando hay un conflicto internacional que de alguna forma involucra los commodities, ¿no? Arabia Saudita, que es un enemigo de Irán, en el marco de la guerra intraislámica que se vive desde hace muchas décadas entre Irán y Arabia Saudita y sus aliados e Irán, hasta un enemigo de Irán está preocupado por el derrotero que tome el conflicto, ¿no? Que es el caso de Arabia Saudita, insisto. Así que bueno, lo que se debe esperar o lo que el mundo debería esperar es que el conflicto retome un cauce diplomático, que no pareciera ser ese el objetivo de Israel. Recordemos que Israel tiene muchos objetivos de por medio para destruir a la cúpula militar y política iraní y destruir su programa nuclear y sus principales recursos, ¿no? Atiende no solamente a una cuestión de seguridad por parte de Israel, que no quiere que Irán tenga armas nucleares, cosa que es compartida por los vecinos de Irán en la región. Arabia Saudita tampoco quiere que tenga Irán armas nucleares, las petromonarquías tampoco lo quieren, Turquía menos. Es decir, que el mundo sunita en este caso está muy cercano a Israel. Israel se convierte en una especie de brazo ejecutor de la mayoría del Islam sunita que no quieren que el chiismo iraní tenga armas nucleares, ¿no? Entonces, ahora, no hay que descartar, obviamente, que Benjamín Netanyahu con este ataque no solamente atiende la seguridad de Israel, sino que atiende las conveniencias de la política interna, privilegia las conveniencias de la política interna, ¿no? Su gobierno está en este momento muy cuestionado, incluso la semana pasada logró superar por muy pocos votos una moción de censura por parte de la Knesset, del Parlamento israelí. Su alianza que lo mantiene en el gobierno con los partidos ultraortodoxos también está en vilo en este momento, y si no, esa alianza, si no se rompió, es porque él ha empujado la guerra con Irán, porque si no hubiese empujado la guerra con Irán, probablemente el apoyo de los partidos ultraortodoxos lo hubiese perdido en el marco de una reforma de una ley dentro de Israel que promueve que los jóvenes judíos ultraortodoxos que estudian la Torá tengan que hacer el servicio militar, ¿no? Entonces, insisto, no solamente hay que mirar la cuestión de seguridad exterior, siempre un argumento remanido y de alguna forma muy manifestado por parte de Israel, sino también la grave problemática interna que atenta el país. Esto me recuerda mucho a cuando Israel atacó la central nuclear iraquí de Ozirak, eso fue en 1981, también en un mes de junio de 1981, que después se dijo que la destrucción de la central de Ozirak, una central construida por los franceses para Irak, no solamente respondía a la seguridad israelí, sino a ganar las elecciones en el Parlamento por parte de Menachem Begin, que era el que había autorizado el ataque a la central.
Bueno, yo me quiero tomar de ese antecedente para preguntar lo siguiente. Siempre la vez que hay un conflicto, hay una puja también por la mirada internacional. Tanto Irán como Israel salen a dar sus argumentos tratando de que la comunidad internacional entienda lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay una puja, una pulseada muy fuerte por ganar adeptos o simpatías en la comunidad internacional. En este caso, ¿cómo ha quedado parado Israel justificando este ataque al que le ha llamado preventivo sobre una central nuclear o sobre el armamento nuclear o el plan nuclear que tiene Irán? Digo, ¿cómo queda parado con este ataque de carácter preventivo?
Y bueno, Israel ha quedado claramente en el escenario internacional como la potencia que ha agredido inicialmente, ¿no? Pero la imagen de Israel no está dañada por este ataque a Irán, ya viene dañada por lo que muchos países consideran, e incluso muchos países europeos consideran en este momento un uso desmedido de la fuerza por parte de Israel en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, la cuasi destrucción completa de la Franja de Gaza ya había dañado bastante la imagen de Israel, ¿no? Y este conflicto no hace más que agravarle en ese sentido. Pero recordemos que no hay que hablar de la imagen de Israel. Hay que hablar en todo caso de la imagen de Benjamín Netanyahu y de su alianza que gobierna, que está siendo fuertemente criticada por la propia sociedad israelí, que
claro,
se lleva adelante marchas dentro de Israel que buscan la caída de Netanyahu, ¿no? Netanyahu con este ataque lo que ha hecho es, a ver, lo que comúnmente se dice huir para adelante, ¿no? Es decir, estoy muy cuestionado internamente, genero un conflicto exterior adicional, aduzco que esto tiene que ver con la seguridad del país y de pronto, aprovechando mi superioridad militar, me deshago del régimen de los ayatolas, ¿no? Entonces, por eso es que se ha atacado Irán, se ha atacado activos estratégicos en Teherán, pero no solamente en Teherán, se han atacado activos en más de 10 lugares dentro del país, por ejemplo, las plantas nucleares de Isfahán, de Natanz. Recientemente se confirmó que también se atacó la planta nuclear en Fordo, que esto es una pequeñísima localidad en las montañas sagradas de Qom. Es decir, se ha atacado Tabriz, se ha golpeado los principales centros estratégicos dentro de Irán y se ha descabezado la cúpula militar, ¿no? Se ha matado al jefe del Estado Mayor, se ha matado al jefe de planificación estratégica, al jefe de la Guardia Republicana, a 6 de los principales científicos nucleares que había dentro de Irán, uno de ellos extremadamente importante, como Mohammed Teranchi, que era rector de la, o había sido en realidad rector de la Universidad Islámica de Azad, y en la mañana de hoy nos despertamos con la noticia que se acaba de matar el segundo jefe de la Fuerza Aérea iraní, ¿no? Es decir, la cúpula militar iraní no hace más que ser descabezada prácticamente a diario.
¿Cómo incide la intervención de los Estados Unidos y las advertencias que está lanzando Trump?
Y bueno, Trump lanza advertencias para que, en realidad, para presionar la caída del régimen de los ayatolas, ¿no? Diciendo que la sociedad abandone Teherán. Esto, yo creo que hay un muy mal cálculo por parte de Israel y por parte de Estados Unidos, creyendo que esto va a socavar el apoyo de la población iraní para con el régimen de los ayatolas chiitas que gobiernan el país, ¿no? De la mano de Ali Khamenei. Esto no va a socavar el gobierno de Ali Khamenei porque la sociedad iraní está siendo golpeada, está siendo bombardeada, la capital, Teherán y otras regiones del país, y la sociedad que detesta, una gran mayoría que detesta el régimen de los ayatolás, que detesta el régimen que gobierna Irán, no va a cerrar filas para sacarlos del gobierno, sino que al revés, están viendo también agredidos por estos ataques permanentes por parte de Israel, ¿no? Así que yo creo que hay un muy mal cálculo suponer que el régimen de Irán va a caer y que la población le va a llevar adelante marchas o le va a restar su apoyo por el bombardeo israelí. Muy por el contrario, aquellos dudosos o incluso enemigos del régimen también se están viendo perjudicados por todo lo que está pasando, y es bastante utópico creer que el régimen de los ayatolás chiitas va a caer con este bombardeo israelí.
¿Qué mirada tiene sobre la decisión de Milei de otra vez salir a tomar partido en esta cuestión y bueno, solidarizarse con Israel y apoyar esta embestida de Israel?
Y yo creo que tiene dos facetas muy claras. La primera, por supuesto, su acercamiento a Israel, su acercamiento, como él ha dicho, la defensa irrestricta, ¿no? El cierre irrestricto de posiciones con Israel, con los Estados Unidos, que creo que es una cosa de la cual él está, por supuesto, absolutamente convencido. Acaba de recibir el principal premio que Israel otorga todos los años a una figura que defiende el Estado de Israel en el mundo, y en este caso Milei ha llevado adelante bastante acertadamente esa defensa, en el sentido de que él busca, y acá viene la segunda parte de la respuesta, un posicionamiento internacional con las potencias occidentales que de alguna manera inserte a Argentina en un contexto de naciones que le permitan sacar al país de la crisis, ¿no? Y él cree que en ese contexto de naciones está, por supuesto, la alianza entre Israel, Estados Unidos y los países occidentales, ¿no? Así que yo creo que las dos razones forman parte de una misma, de un mismo objetivo por parte de Milei, ¿no? Defender Israel y al mismo tiempo ubicar a Argentina en un plano internacional que podríamos llamar las potencias de centro, que, bueno, de una buena vez reciba Argentina algún tipo de beneficio en la arena internacional que le permita salir del país de la crisis.
¿No nos deja o no nos hace vulnerables también eso? ¿No nos pone en una situación incómoda o en peligro, como dice Marita?
Y cuando uno se involucra en una situación internacional tan grave, tiene que privilegiar también el desarrollo de la seguridad y de la inteligencia dentro del país. Y yo no sé si Argentina tiene los recursos necesarios para llevar adelante el desarrollo de la seguridad y de la inteligencia, ¿no? Es decir, si querés jugar en las ligas mayores, tenés que invertir en seguridad y en defensa como se gasta y se invierte en las ligas mayores. Entonces, por supuesto que coloca al país en cierto riesgo, y en el contexto de ese riesgo, si no llevas adelante un aumento del presupuesto de defensa y seguridad, no estás en condiciones de querer tener el grado o el tipo de participación que querés tener.
Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Por favor, un saludo a todos.
Gracias. Eduardo Carelli, como siempre, haciendo un análisis completísimo de lo que está pasando, en este caso en Medio Oriente, pero un hombre especialista en la política internacional, descartando, me parece que esto es lo más importante, descartando que esto se pueda extender a la región. Entiende él que no están dadas las condiciones como para que esto pase, ¿no?